Este martes se ha celebrado el Día Mundial sin Juegos de Azar y, aunque ya ha pasado un día, nosotros no queremos dejar de hablar de ello, y para hablar sobre ello y la ludopatía en los jóvenes está con nosotros Jorge Barroso, presidente de la Asociación Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación, y también Lola Gómez, que es psicóloga de esa asociación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, bueno, buenas tardes.
Buenas.
Según datos oficiales, el 10%, más del 10% de adolescentes entre 14 y 18 años juegan en línea, y el 12% de los jóvenes entre 18 y 25 tienen problemas con el juego. ¿Por qué está pasando esto, Jorge?
Hombre, porque indudablemente cuando nosotros fundamos la asociación hace 30 y va para 34 años, se fundó para atender a las personas que tenían problemas de juegos de azar, llámese tragaperra, o sea, presencial. Pero hoy en la actualidad estamos observando de que ha cambiado mucho el sistema por el tema de las nuevas tecnologías. Hoy cualquier chaval lleva un móvil que tiene conexión a internet y que tiene pues conexión también a las plataformas de juego online. En el momento que utilice un carnet de una persona mayor, pues puede utilizarlo. Los menores no pueden, ¿no? Pero que hoy lo que nos estamos encontrando en la asociación son todos personas de menos de 30 años, por aquello de que juegan en una habitación, no tienen miedo a que lo vea nadie, y luego después, pues, cuando se ven con unas deudas fuertes.
¿Es demasiado fácil el acceso a ese tipo de juegos?
Indudablemente que sí. Hoy cualquier menor utilizando un carnet de una persona mayor, pues puede entrar sin que le ponga ninguna cortapisa, ¿no? Por aquello de que las plataformas de juego lo que le interesa son que se registre cuanta más gente mejor, ¿no? Por eso nosotros, cuando llega la persona a la asociación, le decimos que le hacemos un autoprohibido. Un autoprohibido para entrar en todos los salones de juego y también en las plataformas online.
De alguna forma, ¿no? Digamos, el modo de juego presencial en un salón de juegos tradicional tenía una ventaja, entre comillas, es que si tú ves a un chaval que es menor de edad, no le dejas entrar, ¿no? Digamos, ese filtro no existe en el juego online, ¿no?
Claro, claro que no. Hombre, no. Se le pregunta la edad.
Sí, pero no hay nadie que corrobore.
Claro, pero no hay nadie que corrobore eso. En el presencial sí, que la persona que esté de admisión pues lo puede detectar y no dejarle entrar, ¿no?
Lola, ¿por qué entra tan fácilmente los jóvenes en este tipo de dinámicas, en este tipo de juegos?
Pues mira, cuando yo te escuché antes que has comentado lo del 10%, sube el porcentaje. Sube el porcentaje en personas que se inician juegos en línea y sube el porcentaje en personas que tienen patologías con el tema de adicciones a los videojuegos.
¿De qué porcentaje estamos hablando?
Pues estamos hablando de sube a un 80% de niños que juegan en línea, y de ese 80%, un 30%. Al final acarrean una patología.
¿Pero hablamos de juegos en general o de juegos de azar?
Juegos de azar, no, juegos de azar en principio a partir de los 15, 16 años, cuando empiezan al tonteo, ¿vale? Igual que con las drogas, pues 14, 15 y si me aprietas un poquito incluso más jóvenes, ¿vale? Pero en el tema de cuando has comentado, ¿y por qué? Pues simplemente la crueldad te la pongo los padres. Necesitamos tener cuidadores digitales, que los niños estén guardaditos en casa y estén conectados para tenerlos vigilados, y simplemente es algo que tenemos, que es bastante falso, porque no tenemos, creemos que tenemos controlado a nuestros hijos y no lo tenemos controlado bajo ningún concepto. Le damos un móvil con 10 añitos para la comunión y a partir de ahí anchas castillas. El niño tiene línea, no tiene prepago, no tiene tarjeta de prepago, tiene tarjeta, o sea, el niño funciona con datos, como decía el otro día un compañero de mi hijo con 11 añitos, tengo datos y puedo estar navegando por internet sin ningún tipo de filtros. La mayoría no manejan filtros. Cuando yo voy a un instituto, pues de 25, 24 aproximadamente, manejan un móvil al libre albedrío, sin ningún tipo de filtros, y pueden meterse donde quieran.
Quizás es por un poco desconocimiento, ¿no? De los padres, ¿no? De lo que viene siendo el mundo digital. Falta esa formación, esa conciencia, ¿no? De lo que hay detrás de una pantalla, de la pantalla de un móvil.
Antes había desconocimiento, ahora hay comodidad. Mira, simplemente una tontería que te voy a poner, ¿vale? Los niños entran con 12 años en un instituto, supuestamente se obligan que tengan un móvil para hacer actividades. Y el otro día hablando con una mami me dice, pues mi hijo lo han mandado por Instagram. Digo, perdona, Instagram es a partir de los 16 años, ¿eh? O sea, un niño no puede tener Instagram. Bueno, pues pregúntale a un chaval o una chavala con 12 o 13 años si manejan Instagram, Twitter, Telegram. O sea, son redes sociales que en principio no pueden manejar menores de 16 años y la están manejando. Entonces, no somos conscientes del peligro y como creemos que lo tenemos controlado, pues no pasa nada.
Evidentemente, te voy a preguntar, ¿cómo se puede prevenir, ¿no? que caiga en ese tipo de dinámica, ¿no? en esos juegos?
Yo, mira, cuando vamos a asociaciones de padres y demás, yo siempre digo, antes de meter la droga en casa, conócela. La droga para mí es, ya no, el móvil en sí no es nada, es un aparato que tampoco con un buen uso no pasa nada. Pero ya que lo vas a meter, infórmate y mínimo poner un filtro, ¿no? Poner un filtro es un control parental. Pero un control parental no es que tenga un control parental y ya es lo que te dé la gana. Un niño con 12 años no debería de manejar un móvil de lunes a viernes. Fin de semana, vale, pero y con contratos prepago, ¿sabes? Y bloquear y tener bloqueado las páginas que en principio te digo yo que niños con 10 y 11 años... El tema se habla mucho hoy día de la pornografía, pero que están visualizando pornografía sí o sí, ¿vale? Ya se decía cuando empezaron con los medios informativos, con las manadas, ¿no? Que de la noche a la mañana empezaron a aparecer los chavales con 18, 20 años y todo lo que sale en los medios de comunicación. Y cada vez tiene más claro el objetivo de que la causa empezó o está empezando con el tema de que están visualizando y están normalizando ciertas conductas que no son normales.
¿Cómo se puede detectar que nuestro hijo tiene un problema con juegos de azar?
Pues cuando tiene un móvil 24 horas encima, baja el rendimiento académico, se empiezan a aislar socialmente, empieza a ver que su vida social ya no está en la calle, es a través de un videojuego, a través de móvil, hablan más. Hay muchos padres que me lo dicen, es que yo con mi hijo guaseo más que hablo. O sea, tú te sientas con tu hijo, tienes que tener la tele encendida para que haya un ruido de fondo. Y si le tengo que decir algo, incluso guasean dentro de las casas, ¿eh? O sea, la madre está en el salón y para no pegarle un berrío como en mis tiempos se decía, ¿no? Un grito al niño que está en el dormitorio, le manda un WhatsApp, ¿vale? Entonces, cuando ya se empieza a perder la comunicación verbal, eso ya empieza a ser sintomatología de que algo está pasando.
¿Y qué se puede hacer en ese caso?
Quita los móviles, ¿no, Jorge?
Es que eso es muy difícil, es decir, es como intentar aislar una gota de agua dentro del mar, ¿no?
Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo y Jorge me escucha muchas veces. Yo ya tengo ya cierta edad, ya con 50 años que llevo, pero yo con 13 años podía beber alcohol, ¿eh? Yo compraba alcohol y tabaco, ¿vale? Te estoy hablando ya hace ya 40 años. Entonces, es que nadie se imagina, yo no me creía que en los bares se iba a quitar el tabaco, ¿eh? Y que a los menores no le iban a vender tabaco. Y cuando ya se ha empezado a producir tantas causas y tantas causas negativas, es cuando ha empezado a decir el Estado, señores, esto hay que quitarlo de en medio. Todavía no se está viendo lo que va a pasar dentro de 10 años, pero te digo yo que a nivel, escúchame, son aberraciones a nivel de patología infantil que está viendo, temas de depresiones, ansiedad, altos niveles de exigencia, todo, y todo también está en... relacionado con el tema de las redes sociales. Entonces esto llegará un momento que se tendrá que prohibir. Pues sí, yo si tú me preguntas a mí, a partir de los 16 años cuando un niño debería de manejar un móvil, fíjate tú la burrada que te estoy diciendo hoy día, ¿vale? Si a mí me llegan a contar con 10 años que un chaval no podría beber hasta los 18 años, tampoco me lo hubiera creído. O que no se podría fumar en una discoteca, a mí eso, o en un bingo, ¿no? Y hoy día se ve normal, entonces tendrá que llegar un momento de que algo... Y algo gordo, ¿vale? Se está preparando porque algo va a pasar para decir hasta qué hemos llegado y hay que empezar a limitar, porque se sigue normalizando y estamos viendo burradas. ¿Sabes? Mira, el otro día me decía en la charla que lo que dice Jorge, que estuvimos ayer en una de las ponencias, una psicóloga de la Universidad del País Vasco, ¿no, Jorge?
Sí, de Deusto.
Deusto. Decía, el otro día pregunté a unos grupos de chavales, ¿no? Cuando están guaseando, tú ves un grupo en una plazoleta y están no hablan, están guaseando. Y les pregunté, bueno, ¿y por qué? O guaseando viendo vídeos, ¿no? De TikTok. Bueno, ¿y por qué no habléis entre ustedes? Y fíjate lo que le dijeron, es que no tenemos nada que decirnos. Están ya tan acostumbradas a no hablar que solamente es visualización de vídeo y tema de guaseo. Entonces, no sé dónde vamos a llegar el ser humano, pero que se está cada vez poniendo la cosita cada vez más negra, si te digo, ¿eh?
Jorge, comentabas al principio de la entrevista que habéis visto un cambio de paradigma, ¿no? Que antes las personas que acudían a la asociación eran personas adultas con problemas, pues, de juegos más tradicionales. ¿Cómo se adapta la asociación a la hora de trabajar con estas personas jóvenes que llegan ahora? Porque al final la asociación la integran personas que se han rehabilitado de ese problema, ¿no? De juego de azar.
Sí, claro. Nosotros, gracias a Dios, tenemos unas personas que una vez que se le da la alta se ponen al servicio de la asociación, ¿no? Son voluntarios, los formamos como monitores y vamos viendo todo el ciclo o todo lo que va ocurriendo durante los tiempos, ¿no? Las modas y todo lo que va saliendo, ¿no? Pues entonces nosotros cogemos de las personas nuevas que vienen, que nos explican lo que es una ruleta, pues yo no sé lo que es una ruleta. Lo sé a través de los pacientes que llegan o los usuarios que llegan, que hablan conmigo y me dicen que por un euro que meta le da 36 si le toca, ¿no? Entonces, en todo eso nosotros nos vamos formando con unos cursos de monitores preparados por los técnicos de la asociación, que tenemos un equipo multidisciplinar bueno, contratado por la propia asociación, ¿no? Que es una psicóloga, una trabajadora social, una abogada para casos delictivos y una administrativa, ¿no? Y luego tenemos 22 monitores, monitoras de autoayuda, que son personas que han salido de las bases y se ponen al servicio de la asociación. Ellos no cobran nada, pero nosotros los formamos para que puedan atender a todas estas nuevas patologías que van llegando nuevas. Porque hoy una persona no llega solamente con una adicción. Traen una poliadicción. Hay quien bebe, juega o consume, juega. Entonces, en todo eso tenemos que estar preparados para ellos, ¿no? En la actualidad tenemos en la asociación 300 personas que están en tratamiento y que tenemos 8 grupos de autoayuda, donde unos son llevados por los psicólogos y otros son llevados por monitores. Y indudablemente tenemos formados también a los familiares para que le den terapia a los familiares que vienen, porque nosotros no son grupos como los alcohólicos, que se une la pareja, ¿no? Son separados, para que aprendan, para que puedan descargar, para que puedan decir todas las situaciones que han pasado y después, pues, cuando van pasando al segundo nivel, pues ya se les junta y ya, para que no se echen las cosas en cara ni se tiren los platos a la cabeza, ¿no?
El trabajo con la familia también es muy importante, ¿no? En ese tipo de sesiones, Lola.
Pues sí, de hecho damos terapia también a los familiares, como te está contando Jorge, no solamente es terapia para, decimos el enfermo son todos, ¿eh? Cuando viene un matrimonio, el enfermo es el matrimonio y si hay hijos, hijos. Entonces le damos cobertura a todos los miembros que han estado en contacto con esa persona.
Jorge, venís el día de ayer de celebrar esa convención anual que ha tenido lugar en Córdoba, porque claro, a una mujer no está sola en esto, por suerte o por desgracia, ¿no? Hay otras asociaciones en toda España y os reunís anualmente en una convención que, como digo, tuvo lugar ayer esa cuarta convención en Córdoba y que el próximo año será quien vuelva.
Será quien vuelva, seguro, seguro, sí. Bueno, si yo sigo siendo secretario de la federación, seguro que será aquí, porque ya nos hemos dejado pasar un año. No sé por qué, al presidente nuestro, el año, hace 2 años, pues dijo, vamos a hacerlo en Granada, ¿no? Será por el tema de que se ve de que allí hay muchos estudiantes y hay mucha, digamos, muchas más personas que también asisten a la Asociación de Agrajel, ¿no? Nosotros estamos bajo el paraguas de una federación andaluza, que es FAGER, donde llevamos a cabo esta serie de actividades, ¿no?, del Día Sin Juego de Azar. Para ello tenemos un copyright del 29 de octubre, Día Sin Juego de Azar. Ayer lo recordó el doctor Román Fernández Alepú en Córdoba, de que el Día Sin Juego lo pusimos el día de la lotería, el día 22 de diciembre. Lo que pasa es que vimos la imposibilidad que había con tanto... Hombre, lo que queríamos era llegar a la gran participación que hay con la Lotería de la Salud, que les llamó, o no sé qué, ¿no? Porque el que no le toca, coge y dice, bueno, lo que es importante es tener salud, pero al que le toca, pues más salud todavía, ¿no? En fin, que él recordó de que en los años principales, allá por el año 89, se puso el Día Sin Juego de Azar el 22 de diciembre. Pero lo cambiamos al 29 de octubre por aquello de que nos diera tiempo a hacer más prevención sobre la lotería y demás. Es que parece que la gente que compra en lotería no son ludópatas, y hay bastantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene un premio inmediato, no tiene una respuesta inmediata del dinero, como son los casinos, o son los bingos, o son las tragaperras, ¿no? Entonces, eso se llama más juegos pasivos, como es la 11, que tiene que esperar a las 9 de la noche y todo que toque, ¿no? Pues nosotros todos los años celebramos en una ciudad de Andalucía el Día Sin Juego de Azar. Vamos por el cuarto, el primero fue en Sevilla, el segundo fue en Granada, el tercero fue en Málaga y el cuarto ha sido en Córdoba. Entonces, rotando de alguna manera para ver, aunque nos reunimos bastante en congresos, que este año, bueno, el próximo año va a ser en Torremolino, los días 30, 28, 29 y 30 de marzo, en el Hotel Cervantes de Torremolino, que ya tenemos dado, porque ahí hay que pagar por adelantado, ¿no? Pues nosotros tenemos un como si fuera
una convivencia, ¿no?
Un congreso es por unas ponencias de personas que traemos de fuera, y de Deusto o de nuestras propias asociaciones, que hay una potencia muy buena. Aquí tenemos a Lola, que tiene 22 años ya con nosotros. Cuando vino, pues se desconocía casi este tema, ¿no? Pero que nosotros, pues ahí estamos en la avenida Cristóbal Colón 91, que cualquier persona que tenga problemas de este tipo puede acudir por allí, y que tenemos un teléfono que es el 285078, que también puede llamar y le damos información.
Enmarcado también en este mes de octubre, estáis llevando a cabo diferentes actividades, mesas informativas en los pueblos, y también programáis algunas charlas con institutos, ¿no, Lola?
Sí, pero eso lo hacemos durante el año, ¿vale? Y después se ponen en contacto, sobre todo el tema se lo lleva Jorge, se ponen en contacto con nosotros a través de educación, a través del propio instituto, a través de la orientadora, y damos charlas, pero a nivel de provincia, no solamente Huelva Capital, sino que vamos a otros pueblos para dar charlas en los institutos.
Imagino que es muy importante, ¿no?, presentarse en un instituto y poner de manifiesto esta problemática a los chavales, ¿no?
Para mí no, fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a decir los riesgos que hay en Internet, lo que deben o no deben de hacer, y veo que de los 25, 26 llevan iPhone, digo, apague y vámonos. O sea, si llevan móviles que son ordenadores en potencia en las manos, y cuando empiezo a preguntar temas de filtros y demás, las personas que lo tienen que controlar son las personas que tenemos que hablar con ellos, que son los mayores de edad, que son los padres. Entonces también le decimos lo que les puede llegar a pasar, o lo que puede, incluso delitos que se están cometiendo a través de Internet, que ellos incluso eran desconocedores, sobre todo el tema del ciberbullying, ¿no?, el tema del sexting, el tema del grooming, para que sepan qué lo que es, en qué consiste y qué es lo que tienen que hacer si tienen algún tipo de problema. Y visualizarlo, simplemente, ¿vale? Pero también hacemos mucho hincapié en el tema de asociaciones de padres, de las FAMPAs y demás, para el tema de hacer formación con ellos.
Pues esperamos con esta entrevista poder ayudar un poco a dar visibilidad a este problema y sobre todo que los padres tomen conciencia de que sus hijos pueden caer en una adicción bastante seria y complicada que no solo les pueda arrastrar a ellos, sino también a sus familias. Y invitamos, evidentemente, a las personas que puedan estar sufriendo la ludopatía a que se pasen por esa sede de la Avenida Cristóbal Colón para pues que pidan ayuda, que allí la recibirán. Muchísimas gracias a los dos por acercaros por aquí.
Muchas gracias a la COPE.